Rahul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Hoy, como todos saben, comenzamos una nueva temporada de Nosotras las Personas, así que aquí seguimos durante un tiempito más. Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. La página web redasociativa.org/Baladre. Y nuestro correo electrónico, el correo del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. A ese correo puedes enviarnos todos los actos y acciones que quieres que anunciemos desde aquí o también otras cuestiones que quieres que comentemos en el programa. Bueno, comenzamos con la entrevista de Manolo Sáez a Joan de Reus. Luego nos quedaremos por aquí cerquita, por Canarias, para entrevistar a Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último, los compañeros de Zambra, en concreto Rosa y Miguel, y aprovechamos para darle la bienvenida a Rosa, que se incorpora al programa, pues nos harán un repaso por la historia de los movimientos sociales. En concreto, conoceremos a Tina Modotti. Y Miguel nos presentará el libro 70 millas hasta el paraíso. Así que te invitamos a que compartas con nosotras las personas esta horita de radio aquí en Radio Pimienta.
De las canciones del campesino, el arao. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Hoy en Nosotras las Personas, Joan, un amigo histórico, libertario, Reus, una persona solidaria con la gente inmigrante de África y donde toque, en una ciudad especial e inquietilla. Buenas, Joan.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
buen
vamos?
Buen día, hagamos que sea buen día. Oye, Joan,
dime.
Aquella sala posibilitaba cosas, ¿eh? La Palma. Se sacaban recursos, ¿no?, para las movidas.
Bueno, La Palma era un local municipal, un poco dejado, abandonado, pero que a los colectivos de Reus les iba muy bien como espacio para organizar conciertos y actividades culturales diferentes, y de paso, pues, cosas iban bien, pues recoger algo de dinero para las actividades y la supervivencia cotidiana como colectivos. Pasa que eso ya pasó bastante a la historia.
Una etapa donde se alzaban las revistas a mano, ¿no? Quedando
sí,
todas de acuerdo.
Era una época de estas, todavía no habían llegado las nuevas tecnologías, la revista en papel, supongo que te refieres a la letra A.
Exacto.
Uno de los núcleos madre era Reus, y sí, eran aquellos tiempos en que todavía la revista en papel tenía más sentido quizá que ahora, y que además se alzaban a mano y casi todo se hacía de forma muy artesanal con los primeros ordenadores y cuando Internet todavía era una entelequia casi.
¿Cómo eras capaz de ordenar el container ese?
¿Cómo?
¿Cómo hacías para ordenar el container ese de la letra? Porque eso debía ser complejo, ¿no?
No, el container simplemente pues era un recoger de cosas sueltas y algo hacia la letra, supongo que esa era la función también en esas épocas, era como la información circulaba más lentamente, no como ahora con Internet, que cada día estamos sobresaturados, pues muchas cosas todavía llegaban por correo postal, pero o sea, había más circulación de información en serio. Entonces la letra quizá tenía un sentido a nivel de recopilar cosas sueltas, lo que se estaba haciendo, colectivos, actividades, iniciativas. Supongo que para la gente más inquieta, la gente de los movimientos, era una forma de conocer cosas, actividades propuestas, ediciones, libros, campañas que se iban haciendo por ahí, ¿no?
De alguna manera siempre parece, observándote así a cierta distancia, que has tenido claro que lo de comer había que buscarlo en otro lado, de forma cooperativa, pero en otro lado, no en la acción sociopolítica, ¿no? Ese bar, esa cooperativa,
sí, bueno,
¿cómo se articuló?
Yo estoy trabajando en un bar, ya llevo pues igual casi 15 años, una cooperativa, somos 4 personas ahora mismo, trabajo autogestionado, sin patrones, y marcando nosotros nuestras dinámicas y además utilizando, o en paralelo, pues organizando actividades culturales, musicales, sociales y participando pues en colectivos y en movidas. Es un poco una apuesta, no diríamos rompedora, pero sí al menos que te permite estar un poco al margen de las dinámicas laborales clásicas, ¿no? De asalariado y bajo la tutela de un empresario o de una empresa, ¿no?
Pero ese bar es todo un símbolo, ¿no?, en Reus.
Bueno, me supongo que también para una época quizás lo fue más, ahora también las cosas van evolucionando, Reus también, hay muchos más locales, más referentes, pero bueno, al menos para un sector de gente, pues supongo que ha sido un símbolo y para algunos todavía lo sigue siendo. En principio, pues ahí seguimos.
Ahí seguimos. Con el tiempo estaría bien ubicar, ¿no? Cae el muro de Berlín, alguna gente se deprime, aunque era muy crítica, ¿no?, con todos aquellos países y sus formas de gestionar la vida de otras.
Se deprimieron más los que consideraban los países del este como un referente de algo. Para la gente más libertaria, imagino que no. Bueno, simplemente fue una constatación clara de que uno de los que el imperio norteamericano pues es el que manda realmente, que el otro no dejaba de ser una copia mala. De todas formas, si miramos Rusia hoy, sigue siendo un imperio, o sea, un proyecto de imperio, aunque quizá ha venido algo a menos. Pero me refiero que para nosotros simplemente fue ratificar que aquello no era un cambio ni era una alternativa de nada, sino que no dejaba de ser un... Y bueno, y la prueba es que la mayoría de capitostes del régimen soviético comunista, por ejemplo, hoy en día se han reciclado perfectamente a todo el entramado mafioso empresarial que domina Rusia, con lo cual quizá era más la apariencia o lo que algunos se pensaron que no lo que realmente era aquello.
De alguna manera el zapatismo se instala, 94, toda una dinámica y gentes de tu entorno, tú mismamente, florece otro aspecto, ¿no?, del mundo libertario social, que es donde te podemos ubicar históricamente, ¿no?
Bueno, el zapatismo supongo que abre pues otras vías, más que nada porque también el activismo más revolucionario tipo guerrilla latinoamericano pues tenía unos criterios bastante clásicos, en una órbita marxista bastante clásica y con un esquema de lucha muy muy militarista, muy militarizado, ¿no? Y supongo que el ejército zapatista, a pesar de su nombre, no dejaba de ser, de una forma u otra, un antiejército o una cosa nueva, cosa diferente. Supongo que por sus criterios y sus formas de actuar, pues mucha gente... Parece que aquí en el viejo continente, en Europa, pues necesitamos siempre referentes externos también, o un poco, porque aquí parece que todo está ya muy gastado y muy... Entonces, cuando aparecen cosas nuevas, pues supongo que la gente se volca en ello. Evidentemente, se volca en ello, y además, en un sentido clásico de solidaridad y también de abrir nuevas vías de lucha, pues, por ejemplo, en este caso, en Centroamérica y en el continente latinoamericano, ¿no? Yo supongo que, de entrada, supongo que ahora quizá pues ya se puede hablar de un cierto desgaste, o no sé, quizá el zapatismo se ha quedado un poco diluido, pero en el momento que salió, pues para mucha gente, pues fue un referente nuevo y yo pienso que importante.
¿Cataluña sigue siendo cuna libertaria en lo social, en lo sociopolítico?
Bueno, Cataluña es un país muy diverso, pesa la tradición libertaria, eso está claro. Si miramos la realidad pues del anarcosindicalismo, de los movimientos libertarios, Cataluña sigue siendo una plaza fuerte, que diríamos, pero también está claro que la cosa se ha diversificado mucho más. Lo libertario ya ha escapado, diría yo, de lo meramente ideológico, de las organizaciones y las siglas y los colectivos clásicos, y yo podríamos decir por qué Cataluña tiene unos movimientos sociales fuertes y una sociedad civil dinámica y capacidad para organizar amplias movilizaciones en momentos clave. Porque, pues, yo diría que lo libertario ha ido impregnando, pues, muchas dinámicas de movimientos sociales, de colectivos diversos, ocupas, incluso el independentismo anticapitalista más radical. Yo pienso que ahí quizá está un poco la clave de todo. Luego están los que seguimos, estamos los que seguimos trabajando desde las organizaciones o los movimientos o los colectivos libertarios clásicos, pero está claro, me parece a mí, que lo libertario en un sentido bastante amplio y heterodoxo ha impregnado a una gran parte de los movimientos y colectivos aquí en Cataluña. Yo pienso que quizá ahí está un poco la gracia o lo importante de nuestra existencia, de nuestras dinámicas aquí ahora mismo. Por lo demás, lo libertario en sentido clásico pues sigue ahí intentando dinamizar, pero bueno, pienso que a pesar de todo no son buenos tiempos para los movimientos libertarios ni alternativos ni para las dinámicas rupturistas, pero ahí estamos.
Ahí estamos y en los 90 vas deshojando tu margarita, pa' aquí, pa' allá. Esto solo no me vale, quiero un espacio, bueno, digamos con mayor continuidad, una herramienta, bueno, donde ubicarme con otras y aparecer en Reus, que ya estaría, intuyo, pero Joan, en este caso, vinculado a la CGT, ¿no? Y bueno, como herramienta, ¿cómo es el paso?
Estuve en la CNT hasta el año 84, ya harto, y aquella palabra que no supongo que lo define bien, el hastío, ¿no? El cansancio de todas las pugnas internas y todas las cerrazones mentales y toda la ortodoxia esta que a veces parecía más una secta o una iglesia que otra cosa. Y a partir de ahí, pues un grupo de gente de redes, pues montamos el Ateneo Libertario. Fue una experiencia larga, hasta finales de los 90. Yo pienso que enriquecedora y que dinamizó bastante los movimientos a nivel local, ¿no? Y bueno, también de ahí pues se nutría la letra A como revista, referente a nivel de todo el estado. Pero bueno, también todo sufre un desgaste y realmente descubres que la capacidad de incidencia a veces de los colectivos libertarios pues es muy limitada, muy centrada en determinada tipo de gente y no sales un poco de tu círculo, ¿no? En ese sentido, pues una serie de gente hicimos la evolución o la reflexión mental de que necesitábamos espacios de actuación más amplios, más importantes. En ese sentido, pues bueno, algunos acabamos pues en la CGT, entre ellos yo, estamos hablando del año 1999, me parece, y a partir de allí, pues realmente se abren, no sin ciertas contradicciones, incluso personales, pues se abre un espacio de actuación que te permite llegar a más gente que lo que era un simple colectivo Ateneo Libertario, ¿no? Esa fue un poco la evolución que hicimos algunas personas, es decir, necesitamos espacios que nos permitan llegar a más gente y actuar de forma más amplia.
Y de alguna manera uno empieza a ver una publicación que le parece como nueva, aunque sea antigua, que es el Catalunya.
Bueno, implicado como estaba pues durante muchos años en la letra A y en toda la cuestión de la propaganda escrita y gráfica, bueno, no dejaba de tener una cierta lógica acabar, pues como he acabado, pues en el colectivo editor de la revista Catalunya, que es una revista mensual que saca la CGT de Cataluña. Y desde hace unos años, pues en el colectivo Catalunya somos un grupo de gente diversa que hemos ido dando vida y animando esta publicación, una publicación que en estos momentos está por una tirada de 12.000 ejemplares, que tiene una difusión aparte de toda la afiliación de la CGT en Cataluña, pues a colectivos, movimientos, bibliotecas, publicaciones, etcétera. Yo pienso que tiene una difusión amplia y que, a pesar de ser publicación de organización, pienso que hemos sabido romper el esquema de ser una publicación solo centrada en el interior del sindicato, y sino que trasciende y que es una revista que pensamos que puede leerla mucha gente que no... O sea, no hemos hecho una revista de organización, sino una revista que pensamos amplia para gente diferente y con información más o menos interesante, no un simple boletín interno, como a veces...
De alguna manera...
Parece que sean las revistas de organización, ¿no?
Ya, muy autorreferente. ¿De alguna manera la clase obrera se entera o no se entera? ¿A ti que te gusta bailar con Potato?
Bueno, esta canción, a pesar de todo, sigue plenamente vigente. Yo pienso que en su momento Potato, cuando la hizo, la acertó. Y lamentablemente, viendo el panorama que tenemos hoy en día, sigue vigente y más vigente que nunca. Porque realmente con la que está cayendo y con todos los recortes sociales, todas las medidas que adopta el gobierno, con la patronal campando a sus anchas y el neoliberalismo buscando la pauta a todos niveles, no hay una respuesta. No puede ser que casi con 5 millones de parados en el Estado español, con más de 1 millón de familias sin ningún ingreso, al menos declarado, y con todos los recortes a nivel laboral, o sea, la gente tiene miedo, la gente está, supongo que la palabra que lo define es resignada. Y ante eso no parece que haya una forma de romper. O sea, en otras épocas quizás esta situación ya hubiera generado de por sí una respuesta de la gente. Hoy en día la gente está de rodillas, la gente solo piensa en salvarse a sí mismo, en ir tirando, en tragar lo que sea, y o encargar la muerto a alguien o la culpa a alguien, en este caso. Pues por eso vamos viendo cómo la xenofobia, por ejemplo, o el racismo van creciendo, porque es más fácil siempre echar la culpa al inmigrante que está a tu lado que no al patrón que te está explotando desde arriba. Yo realmente soy pesimista, no por eso dejamos de actuar. La CGT como sindicato está, ya lleva tiempo intentando dinamizar y pidiendo una huelga general o una movilización que ya rompa de una vez estas dinámicas, pero el panorama no es para alegría realmente.
Una observa la CGT en Cataluña y le alegra, y digo le alegra, encontrarse en un momento concreto en Lleida o en Barna o en Girona gentes que reconocen la identidad de ese país, independentistas, pero que entienden que hay que construir país y lo hacen de una forma, por una apuesta horizontal, de base, no estructurada, sin Estado. Sorpresa, ¿no?
Bueno, quizá es lo que decíamos antes. Yo pienso que determinados espacios o determinados colectivos y organizaciones del movimiento libertario han acabado adoptando posturas muy cerradas, muy ortodoxas, muy históricas y se han visto desbordadas por la realidad y por la evolución de las cosas y no han sabido adoptar un papel ante esto. Por eso nos encontramos, cosa quizá curiosa, aunque en otros sitios como quizá Euskadi pues es más difícil de encontrar, que todo un sector del independentismo adoptando posturas y criterios y formas de organización y de lucha, o sea, prácticamente libertarias, y o incluso gente de organizaciones como la CGT, que se define libertaria, pero que, por otra parte, también no tienen inconveniente en declararse independentistas o en abrirse a unos postulados que quizás hasta no mucho pues parecían un poco antagonistas o contradictorios. Yo pienso que es un proceso que se está gestando de entre sectores del independentismo y sectores del movimiento libertario y, no sé, no deja de ser un experimento que en el futuro pues se verá. Lo que sí que está claro es que el esquema básico, clásico, anarco, de no hay que... ¿qué es lo que entendemos por nacionalismo, no? O sea, a veces, como no hay que alimentar el nacionalismo catalán, parece que al final lo que estamos acabando haciendo es alimentar el nacionalismo español, que parece que según sus defensores no es un nacionalismo, sino que parece una esencia caída del cielo, pero que deja de ser un nacionalismo y además mucho más fuerte y recalcitrante que incluso que otros. Los que vivimos en Cataluña y hemos visto la expresión de alegría de determinados sectores de gente que vive aquí cuando la victoria de la selección española en el Mundial, pues hemos visto muy claro también que el nacionalismo español existe, está bien presente y además está ganando un espacio y que además el nacionalismo español siempre ha sido imperialista y aquí no hay, o sea, solo hace falta ir siguiendo el hilo de la historia para verlo. A partir de aquí, pues bueno, es normal que gente en Cataluña, que incluso se declara libertaria, pues también esté adoptando unos posicionamientos en determinados aspectos, pues quizá diferentes a lo que era lo clásico o lo esperado. Yo pienso que el tiempo dirá quién tiene más razón.
Joan, en la dieta, históricamente tú, como persona solidaria, el apoyo mutuo es tu eje de vida, es lo que te ha dado solidez como persona y sentido. 79.000 personas en las cárceles del actual Estado español. ¿Cómo se come esto? 65.000 esperando plaza en la calle, en trabajos para la comunidad.
Bueno, y mientras tanto, el señor Millet y todos los ladrones de guante blanco entran y salen rápidamente y si están en la cárcel tienen cárcel de oro. Bueno, esto es la historia del sistema, o sea, el ladrón más pringado, el que está en la situación más jodida a nivel personal, pues es el que a quien hay que ejemplarizar, y los ladrones de guante blanco, pues, que roban a millones, pues bueno, estos tienen una vida. Es lo que hay. ¿Y en Estados Unidos qué? ¿Cuánta población carcelaria tenemos? Y las cárceles como negocio privado, que por lo tanto necesitan para seguir beneficios que sigan incrementándose los presos, o sea, yo pienso que es algo inherente al sistema y mientras haya desigualdades habrá cárceles y la cárcel no deja de ser un elemento de disciplinamiento y de reforzamiento del Estado policial y aquí no hay más y seguirán incrementándose las cifras de presos porque es normal con una situación social como la que tenemos y con unos niveles de pobreza y de miseria crecientes, pues es normal que la pequeña delincuencia pues esté ahí. Y eso es lo que hay. No creo que se pueda salir de eso fácilmente porque el mismo sistema lo alimenta.
Y porque no podemos obviarlo, la huelga general como herramienta, como instrumento, con otras, ¿cómo
bueno,
lo ves?
La huelga general, quizá tenemos muy mitificada la palabra, parece que la huelga general tenga ser el rompimiento de todo. Eso quizá fue en una época. Hoy en día, ahora mismo aquí en el Estado español, no veo que existan condiciones para una verdadera huelga general. Supongo que, como mucho, conseguimos el 29 de septiembre organizar una jornada de lucha a nivel de todo el Estado y de paros y de, incluso en algunos sectores o empresas, quizás sí que se visualizará esa huelga general, pero no deja de ser una huelga de un día, tardía, porque estamos hablando de unas medidas que el Gobierno ya adoptó el pasado mes de junio. CGT, el sindicalismo alternativo, el anarcosindicalismo, los movimientos sociales, no pienso que tengan fuerza suficiente para convocar por sí solos. Desgraciadamente, llamar a la gente a la general para estrellarnos, pues tampoco pienso que sea lo más oportuno en estos momentos, con lo cual pues siempre acabamos estando a expensas de que el sindicalismo institucional convoque. Finalmente se decidieron, y espero que no se echen atrás, se decidieron a convocarla para el 29 de septiembre, y ahí pienso que tenemos que estar todos radicalizando, explotando las contradicciones e intentando generar dinámicas de futuro. No soy tampoco de los que piense que la huelga va a ser un fin en sí mismo, pero pienso que tenemos todos los antagonistas de este Estado un poco el deber de que la huelga funcione lo mejor posible y sus efectos sean lo más amplios posibles.
Joan, tú sabes de sobra que el tiempo es limitado en esto de las ondas, pero va en serio que hay que seguir, que hay que seguir, porque una se queda aquí medio atontada escuchándote y alegra las orejas, la lucidez, la reflexión y la sinceridad, sobre todo. Joan, buen día, buen día.
Pues buen día y a seguir, evidentemente, ahí tenemos que estar. Ese es nuestro papel y lo que necesitamos es no perder una pizca de optimismo.
Muy bien, un besazo, petons.
Venga, saludos a todos.
Salud.
Ante una hipótesis de intervención armada, no ante una acción humanitaria bajo mandato de Naciones Unidas, sino ante una intervención, ante una acción de guerra bajo mandato de Naciones Unidas, yo tengo que decir, señor Gonzalo, que la política de Estado exige naturalmente conversaciones antes de tomar una decisión.
Volvemos a casa, muchachos, acaban la zozobra y el azar. Nuestra misión humanitaria de imponer por la fuerza la libertad. Volvemos a casa, muchachos, llegó el momento de partir. A darle otro empujón a la hipoteca con el extra que nos pagan por venir. Cuenta las balas en tu cartuchera y luego las razones que avalaron esta guerra. Toma el resultado y divídelo entre dos, estarás entretenido. Volvemos a casa, muchachos, al paso alegre de la paz, llevando un buen recuerdo en la memoria ya de las muchachas que dejamos sin violar. Volvemos a casa, muchachos, hasta el día en que tengamos que volver a pagar el tributo de la lealtad al gobierno de los USA. Cuenta las balas en tu cartuchera y luego las razones que avalaron esta guerra. Toma el resultado y divídelo entre dos, estarás entretenido. Volvemos a casa, muchachos, arriemos la bandera con honor y embarquemos ordenadamente en el Jack 42.
Tengo que decir que quiero saber lo que pasa con los soldados españoles que están allí ahora en acción humanitaria.
Continuamos en Nosotras las Personas, aquí en Radio Pimienta, y comenzamos también en esta temporada el repaso por las oficinas y puntos de información. En este caso también nos quedamos aquí cerquita porque vamos a hablar con José Miguel de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, un colectivo, un grupo que trabaja aquí en el espacio sociocultural La Casa, donde se ubica también Radio Pimienta. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Laura?
en esta temporada queríamos indagar un poco sobre el papel de los movimientos sociales, pues en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de la llamada crisis, que parece que cada vez tarda más en desaparecer esa palabra. ¿Cómo ves el papel de los movimientos sociales? ¿O cómo se ve desde Asamblea Canaria?
Bueno, a nivel personal y creo que en parte también grupal, estando un poco de acuerdo con otros análisis que han hecho otros grupos cercanos también en este programa, creo que estamos bastante despistados, ¿no? En general, la izquierda, los movimientos sociales, no estamos sabiendo aprovechar bien la situación actual, la situación de debilidad de este sistema y del capitalismo en general, para visualizar, para dejar ver lo injusto de este sistema y para aprovechar esta oportunidad de poner en práctica de verdad herramientas para el trabajo comunitario y para plantear y generar alternativas al sistema capitalista con el que estamos totalmente de acuerdo por desigual, ¿no? Y por feroz. Ese discurso que tenemos tan claro en estos momentos de debilidad del sistema es cuando en teoría mejor lo deberíamos tener para poner en práctica este tipo de acciones y de actitudes, y creo que estamos teniendo verdaderas dificultades tanto para ponerlas desde nuestras prácticas más cercanas como para relacionarnos con otros grupos y ponerlas de manera común en práctica, ¿no?, en funcionamiento.
¿Y cómo ven que, por ejemplo, la sensación que da un poco es que para estar en esta situación tan mala en la que en general estamos todos y todas, se nota cierta desmovilización, pero en la gente misma, un cierto desánimo, una cierta impotencia? ¿Ustedes notan eso también o no?
Yo creo que desde el dolor y desde la exclusión es difícil actuar. O sea, nosotros no hacemos el discurso ese de que a más pobreza, a menos tener, hay más reacción de la gente. Creemos que ese discurso es falso y que además se ha demostrado en múltiples ocasiones, ¿no? A más dolor, más búsqueda individual de la solución al problema. Más buscamos encerrarnos en casa, entendemos además ese fracaso como un fracaso personal y no colectivo, y a lo que lo llevamos eso, ¿no? A sentirnos fracasados en aquello que teníamos que haber sabido desenvolvernos por nosotros mismos, y eso hace que se nos haga muy difícil buscar soluciones comunes al problema fuera de nosotras, ¿no? También a la gente que estamos metidos dentro de los movimientos sociales. Yo creo que también, en parte, uniendo un poco con la pregunta anterior, nos cuesta responder porque nosotros también sufrimos esa exclusión y reaccionamos igual que el resto de la gente porque somos parte de ella, ¿no? Es difícil encontrar, estamos muy movilizados y es difícil encontrar soluciones colectivas a los problemas que todas estamos sufriendo con esta crisis y anteriormente también, porque para algunos la crisis viene desde muy lejos y nos va a durar mucho más desde cuando los medios de comunicación se pongan de acuerdo en decir que ya acabó o que está acabando como ahora. En realidad creemos que se trata de proceso de devolver a nuestro barrio, a nuestros pueblos, lo comunitario, el hecho de sentirnos personas de una comunidad y entre todas salvar los problemas, y hasta que ese proceso no se consiga poco a poco y nos demos cuenta de que no es situaciones de discurso, sino de actuar y de poner en práctica eso que decíamos que queríamos para un futuro, vamos a tener muy complicado salir de esta situación, ¿no?
Ustedes también tienen aquí, también cuentan con un punto de información donde pues esas vivencias, tanto personales como de otras personas que se acercan hasta el punto, pues vienen buscando un poco soluciones. ¿Cómo va el punto de información?
El punto de información ha aumentado en cuanto a visitas de personas, ¿no?
Empezamos con pocas. La historia es relativamente reciente, no llevan demasiado tiempo funcionando.
No, llevamos un añito más o menos en funcionamiento y se ha notado mucha más asistencia en los últimos tiempos porque evidentemente, como te apuntabas antes, la situación de exclusión y de carencia es mucho mayor ahora, se empieza a notar más, la gente deja de cobrar el paro, la poquita gente que estaba cobrándolo está dejando de recibir también las ayudas sociales, y ahora se están viviendo situaciones de verdadera exclusión, de mayor exclusión y de mayor dificultad para llevarse incluso la comida a la boca, ¿no? Además, las arcas públicas se están quedando sin el poco dinero que destinaban, los presupuestos que destinaban a ayudas sociales, con lo cual desde los ayuntamientos también se está echando a la gente fuera ya y se están poniendo cada vez más trabas para repartir ayudas sociales o en algunos casos las ayudas que se estaban dando en forma de comida o de bienes más materiales, ¿no? De primera necesidad. Con lo cual la gente se está acercando más a los colectivos que estamos dando este tipo de información o intentando buscar también soluciones reivindicativas, quejas y maneras de manifestarse contra la situación de desamparo social en la que les está dejando los diferentes ayuntamientos y áreas de trabajo sociales, ya no solo en la Orotava, sino también está viniendo gente de otros puntos del norte de la isla.
Y en Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza, pues además, digamos, de ofrecer pues algún tipo de apoyo y de ayuda, van a poner en práctica pues unas comidas comunitarias.
Sí, se va a empezar a hacer comida en el espacio social La Casa, producto de la relación y del trabajo en red que tenemos con otros colectivos que también trabajan en el espacio en sí, como puede ser el Banco del Tiempo, sobre todo, y de algunas personas que venían moviéndose por aquí en otros colectivos sociales, juveniles, donde, como te decía antes, nosotros entendemos que las prácticas en lo comunitario tenemos que empezar a darlas entre nosotros, y además somos gente que también venimos de la exclusión, que estamos sufriendo el paro, que estamos sufriendo todo lo que tiene que ver con la exclusión y la pobreza en esta crisis, porque somos gente que venimos de barrio y que sufrimos, como te decía antes, somos parte de la gente que está en exclusión, y entendemos que debemos empezar a poner en práctica eso de lo que hablamos primero por nosotras mismas, con lo cual, como bien apunta, vamos a empezar a hacer comidas comunitarias en el espacio social en el que hablamos, con la gente que participamos en los colectivos sociales y con algunas de esas personas y familias que se han venido acercando por el mundo, ¿no? Vamos a empezar dos veces en semana para ver cómo nos vamos organizando con la idea de ampliar ese tipo de comidas y de que no solo sea un punto de encuentro y de relación, sino donde también sea pues una manera de llegar mejor a fin de mes y de poner en conjunto lo poquito que tenemos entre todas, ¿no? Empezar a dar pasos para salir, como te decía antes, de manera conjunta de la exclusión a la que este sistema desigual nos ha llevado, ¿no? Y nos lleva.
Pues mucho ánimo con todas esas acciones que van a llevar a cabo. Por cierto, ¿qué tal la huelga por las islas?
Pues nosotros somos parte del movimiento social, que somos bastante críticos con cómo llega y cuándo llega esta huelga, pero se ha conseguido desde Tenerife también unir en el debate primero y después en la acción a diferentes movimientos sociales que nada tienen que ver con el mundo sindical o que poco tienen que ver con el mundo sindical grande, digamos Comisiones y UGT, pero donde se han participado sindicatos más a la izquierda, como pueden ser CGT, COBA, otros grupos, y junto con el movimiento social hemos hecho un bloque común, que hemos asistido a la manifestación como bloque común, sobre todo en pro de los derechos sociales, y donde se han llevado a cabo diferentes acciones reivindicando e informando sobre cómo está la situación social y más en la línea de movimiento social, no tanto en lo laboral, sino un poco poniendo de relevancia en la gran cantidad de paro y la gran cantidad de exclusión social que sufren las islas, más en este momento, aunque históricamente también, ¿no?
Y ya, por último, queríamos que comentaras aquí en nosotras las personas qué es lo que pasó este domingo, el pasado domingo en La Orotava, que estaba como un poco tomada por la policía, todos los tipos andaban por aquí. ¿Qué pasó?
Vivimos un episodio de Regreso al Futuro, donde fuimos al pasado en esta ocasión, y casi que rozamos el 36. Para la gente como yo, que no vivimos la dictadura fascista, aunque a veces parezca que sí, en municipios como este, pudimos ver lo que era una jura de bandera civil, de aquellas que se veían todavía por los últimos años del franquismo, y donde La Orotava fue totalmente sitiada por las Fuerzas Armadas y por todo tipo, como bien decía, de policía represora del Estado, ¿no? Teníamos todos los cuerpos, desde la Guanchancha, que es la nueva adquisición del gobierno de Canarias, a la Policía Nacional, cuerpos de élite, UIP y la Guardia Civil Rural, que se destina también a grupos de intervención, ¿no? A este tipo de manifestaciones, y donde el alcalde de La Rotonda se dio un baño de españolidad y de arriba de España, tributo al franquismo, te digo, los pelitos de punta, y donde además los diferentes colectivos que nos manifestábamos, dígase Buya, CGT, MOC y Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y Asarú, fuimos pues fuertemente bloqueados por las fuerzas de seguridad, reprimidos, y donde se nos negó todo derecho a manifestarnos en contra de, como te digo, este acto totalmente anacrónico que pudimos vivir el pasado domingo en La Rotonda.
Y junto a ese acto anacrónico, como bien decías, pues enfrente unas jornadas contra el gasto militar el próximo martes día 12 también aquí en La Rotonda.
Pues sí, aprovechamos por un lado para denunciar la aberración de la actividad cívico-militar pagada con dinero público que vivimos el domingo pasado, como te estaba contando, para hacer una jornada contra el gasto militar en un pueblo como este, donde te digo, van ciento y pico solicitudes de ayudas denegadas, pero sí hay dinero desde Bienestar Social, desde el área de Bienestar Social, que es la que organizó el desfile militar, como te digo, para pagar a toda la fuerza represora del Estado que hay en Canarias, más para pagar el desfile militar y una comida para la gente que asistió y juró bandera cívico, que te puedo decir que la media de edad estaba en 80 años. Vamos a denunciar ese gasto militar en la Plaza del Kiosco y además vamos a denunciar también otro tipo de actividades que por parte del PP, Coalición Canaria, en diferentes ayuntamientos, se va a celebrar una vez más el Día de la Hispanidad este 12 de octubre. La actividad la organizamos diferentes colectivos, de nuevo, está Alternativa Antimilitarista MOC, está CGT, está el Espacio de la Casa, está la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, está la gente de la Universidad Contra Bolonia Buya, el colectivo Buya, y está también la Compañía de Teatro La Calle. Entre todos los colectivos pues vamos a intentar poner un poco de manifiesto y de informar a la población de todo el gasto de la campaña de gasto militar o todo el gasto militar que ha tenido el Ayuntamiento de La Rotonda en diferentes actividades durante este año y denunciar también pues el gasto militar que el Estado tiene anualmente en detrimento claramente de las políticas sociales y del gasto social, ¿no?
El 12 de octubre, que tenemos que recordar también que es pues especialmente relevante en Canarias como pueblo pues conquistado.
Sí, hablamos de la conquista en la misma época y muchos de los colectivos que convocamos denunciamos, o todos los colectivos que convocamos en el manifiesto denunciamos la situación colonial de archipiélagos como este, ¿no? Que todavía en el 2010 sufrimos la ocupación de fuerzas militares extranjeras, ¿no?
Y así se comprobó en La Rotonda y bueno, jornada contra el gasto militar este martes en la Plaza del Kiosco aquí en La Rotonda, en el norte de Tenerife. Pues José Miguel, muchas gracias por comentarnos qué tal van las cosas por aquí y por Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza.
Gracias a ti y a la gente de Baladre por el espacio.
Ajul.
Espacio de Información Social.
Muy buenas compañeras, bienvenidas otra semana más a Zambra Distribuidora. Esta semana traemos el libro titulado 70 millas hasta el paraíso, cuyo autor es Robert Clement y edita la editorial Takatuka. Siad, un enfermo de Somalia, y su hija Sara esperan en Túnez, junto a otro refugiado africano, a que los pasadores de migrantes los traigan a Europa. La travesía del Mediterráneo a bordo de una vieja barca desvencijada se convierte en una pesadilla. Tras una larga odisea, los ocupantes extenuados y medio muertos de sed son capturados por los guardacostas italianos. El supuesto paraíso, Europa, resulta ser un centro para inmigrantes ilegales, en el que bajo condiciones indignas tienen que esperar hasta que se decida si les permiten entrar en el país o los devuelven a África. Siad y Sara sueñan con emigrar a Canadá, donde Siad podría encontrar trabajo como enfermero. Un sueño que quieren hacer realidad con todas sus fuerzas. Pues bien, como habéis visto, un poco la sinopsis que os he comentado, es un libro, bueno, pues realmente interesante. Repito el nombre del libro, se llama 70 millas hasta el paraíso, su autor es Robert Clement y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues nada, como siempre, recomendaros el libro y gracias por estar ahí. Un besito.
Espacio de Información Social.
Hola. Para hoy nos trasladamos a los años 20-40 del siglo pasado y nos centramos en la figura de Tina Modotti para repasar la vida de otra mujer entregada a la lucha, otra mujer ejemplo, otra mujer a la que visibilizar. Tina Modotti forma parte de la historia de una Italia emigrante. Fue humilde su infancia en Udine, al norte de Italia, cerca de Trieste. Tina Modotti forma parte de esa generación de jóvenes italianos e italianas que marcha con sus familias en busca de tiempos y vidas mejores. Pero ella no es una más. Nos ha dejado tras de sí una apasionante vida difícil de resumir. En algunas descripciones sabemos de ella que siempre iba vestida de negro, con blusa blanca, el pelo recogido en un moño, tan simple como ella no era, tan humilde como nació. Tina Modotti llegó a Estados Unidos con 17 años y pronto entró en contacto con la fotografía de la mano de Edward Weston. La fotografía se va a convertir en su gran pasión y su medio de expresión. En 1922, junto con Edward, se trasladó a México, no sin antes haber sido protagonista de alguna película muda en Hollywood. Allí en México entra en contacto y establece gran amistad con personajes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Blanca Luz Brum, Naomi O'Jean, María Teresa Montoya y Frida Kahlo. Allí en México, observando la sociedad de aquel país desde los ojos de una extranjera y convencida de que otro mundo era posible, retrata a la sociedad mexicana en toda su inmensa pobreza, iniciando así su revolución visual, reflejada en obras como Mujer con olla, de 1926, o Hija del trabajador del ferrocarril, de 1928, centrando su figura en la situación de la mujer, una situación que además complementa al formar parte del Partido Comunista Mexicano desde 1927. Ese mismo año crea Sombrero Mexicano con Oz y Martí. Se implicó en la causa sandinista y llegó a fundar el primer comité antifascista en Italia. Conoce a Julio Antonio Mella, dirigente estudiantil cubano, cuando se está formando el comité en apoyo a los anarquistas Sacco y Vanzetti. Precisamente, el asesinato de Julio Antonio Mella, del que ella va a ser testigo, se convierte en uno de los momentos más trágicos de su vida. Además, cuando es asesinado el gran amor de su vida, el presidente de México, Pascual Ortiz Rubio, fue acusada del asesinato de él y tuvo que pasar por un mediático juicio que puso en evidencia la situación sumisa y secundaria de la mujer mexicana. Expulsada de México por este acontecimiento, inició un periplo por toda Europa, que comenzó en 1930 en Alemania, de donde pasó a la Unión Soviética, y desde 1936, por destino lógico de la vida, terminó formando parte de las Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española, donde luchó bajo el seudónimo de María y permaneció hasta el final de esta guerra. Regresó a México de nuevo, esta vez como asilada política, y eso no la aleja de la lucha, formando parte de la alianza antifascista Giuseppe Garibaldi. Desde 1940 se le permite volver a México y allí, en 1942, nos deja tras un ataque cardíaco. Junto con Weston, fue mentora del fotógrafo mexicano Manuel Álvarez Bravo, y Elena Poniatowska nos deja de ella una biografía novelada titulada Timísima, además de artículos como Los ojos de una pasionaria o Los 100 años de Tina Modotti. De ella también se ha escrito una obra de teatro por parte de Víctor Hugo Rascón Banda, titulada Tina Modotti. Inspiró a Pablo Neruda para que en su tumba se esculpieran los siguientes versos. Tina Modotti, hermana, no duermes. No, no duermes. Tal vez tu corazón oye crecer la última rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente, hermana. Puro es tu dulce nombre, pura es tu frágil vida. De abeja sombra, fuego, nieve, silencio, espuma. De acero, línea, polen, se construyó tu férrea, tu delgada estructura. Espero haber despertado en vosotros y vosotras el deseo de conocer más la vida y sobre todo la obra de Tina, porque lo que importa de estas mujeres es lo que nos han dejado a través de cómo han vivido.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, un programa con el que comenzamos la nueva temporada en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a todas las personas que han participado, a Manolo Sáez, a Joan de Reus, también a José Miguel de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y a los compañeros de Zambra. Por supuesto que también forma parte del equipo y va a empezar a colaborar a partir de la semana que viene Jesús Giraldes, por si alguien lo ha echado de menos, que seguro que sí. Pues sin más, nos despedimos. Besitos y ajul.